Lección 12. Invitando a otros a caminar contigo. Jesús llama a la gente a seguirle. Él llama a la gente a caminar con Él. Usted y yo somos seguidores. Somos discípulos de Jesucristo. A los primeros discípulos, Él les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Parte de esta actividad de ser pescadores de hombres consiste a pescar más gente. Todos los discípulos deben pescar. Todos los discípulos deben animar a otros a caminar con ellos. A ser más discípulos. En las últimas palabras del Evangelio de Mateo, Jesús nos da lo que se llama su gran comisión. Una comisión que está dirigida a todos sus discípulos. En Mateo 28, 18 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mandamiento, la invitación para todos los discípulos es que hagamos más discípulos. Debemos participar en la evangelización y bautizarlos. Debemos estar involucrados en esas actividades para que la gente se convierta en discípulos completamente dedicados a Jesucristo, enseñándoles a cumplir absolutamente todo lo que Jesús enseñó. Pablo utiliza diferentes metáforas y habla del hecho de que somos embajadores de Cristo. En 2 Corintios 5, 19, Pablo le dice a la iglesia en Corinto, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Dios nos encargó el evangelio maravilloso que explica que hay un camino para reconciliarse con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios le rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él, en Jesús, nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Todos los discípulos están invitados a invitar a otros a caminar con ellos, a caminar con Jesús. Todos los discípulos deben replicarse a sí mismos. O en otras palabras, los cristianos estamos involucrados en la clonación. B. Regeneración. Esto debería ser la cosa más natural en nuestras vidas. Lo que quisiera hacer esta mañana es recorrer este proceso con usted para mostrarle que no es algo que debe atemorizarlo. No tenemos que tener una maestría en teología o ningún otro título. Esto es simplemente para discípulos y es un proceso absolutamente natural porque ese proceso comenzó en el momento de la conversión. En la conversión, Dios nos cambió. Esa es la doctrina de la regeneración. Y la gente que cambia, vive vidas cambiadas. Hemos hablado del hecho de que las cosas no pueden continuar como eran antes. A usted y a mí se nos ha dado un nuevo mandamiento. Usted y yo fuimos hechos nuevas criaturas. Somos parte de una nueva creación. Nuestras vidas deben ser diferentes. La gente cambiada simplemente vive de una manera cambiada. En la medida que usted y yo comencemos a vivir vidas realmente cambiadas, la gente lo va a notar. Uno, la gente lo notará. En Filipenses 2:14, Pablo dice, háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida. Verdaderamente vivimos en una generación maligna y perversa. Sin embargo, a medida que usted y yo desarrollemos nuestras vidas, las viviremos resplandeciendo como luces en el mundo, aferrados a la palabra de vida, y la gente va a comenzar a notar que hay algo diferente en nosotros. Jesús usa otras metáforas para enfatizar que usted y yo somos la luz del mundo. En Mateo 5:14 Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Luego introduce un par de imágenes para ayudarnos a entender esto mejor. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si se toma una ciudad con luces encendidas y se la coloca sobre un monte, usted la va a ver. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. ¿Qué sentido tiene encender una luz y luego esconderla? Nos vamos a encender una luz y luego colocarla debajo de algo. El propósito de encender una luz es para que pueda iluminar la habitación. Entonces, en el versículo 16, Jesús enfatiza el punto central. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Usted y yo somos la ciudad sobre el monte. Somos la luz que ha sido encendida para iluminar la habitación. Así es como debemos vivir esta clase de vida. Somos diferentes y la gente lo verá y notarán que hay algo diferente. En el versículo anterior, Mateo 5:13, Jesús usa una metáfora diferente, la de la sal. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ahora, sabemos que técnicamente la sal no puede perder su sabor. Pero lo que Jesús está diciendo es que la sal está siendo contaminada. Significa que la sal puede ser diluida con otras sustancias para que pierda la capacidad de conservar. Lo que Jesús dice es que los cristianos no viven aislados del resto del mundo. Poco antes se había referido a las bienaventuranzas. Y son tan fuertes que podríamos estar tentados a pensar, bueno, debo vivir separado del mundo. Jesús dice, los cristianos no viven aislados del mundo. Como escribió un comentarista, así como la sal se utilizaba para conservar la carne, Jesús llama a sus discípulos a parar la corrupción y a impedir la decadencia moral en su mundo. Esa es nuestra función como la sal de la tierra. Así como la sal se puede mezclar con diferentes sustancias impuras y como consecuencia pierde su valor como agente conservante, los cristianos pueden mezclarse con las cosas del mundo y perder su valor como agentes de cambio y redención. Y estamos aquí para detener la corrupción e impedir la decadencia moral, al igual que la sal impide que la carne se descomponga. En la medida que usted y yo vivamos como la sal de la tierra y la luz del mundo, la gente notará que somos diferentes. Esta es la clase de vidas cambiadas que la gente que ha cambiado tiene. En Tito 2:14, Jesús dice que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Realmente me gusta la versión en inglés de King James de este versículo, donde se usa la expresión pueblo peculiar, de forma diferente a su uso actual. Hace 400 o 500 años, la palabra peculiar en inglés significaba especial. Lo que Jesús estaba haciendo era purificar para sí un pueblo que era especial para él. Aquellos que son su pueblo. A veces pienso que somos un grupo de personas un poco extrañas para el mundo. Usted y yo somos un poco peculiares y está bien. Así es como debería ser. Estamos viviendo vidas cambiadas y la gente debería notar que nuestras vidas son diferentes. Dos, la gente se preguntará por qué. En la medida que la gente comience a notar que usted y yo somos un poco peculiares, se preguntará, ¿qué es lo que hace que esta gente sea diferente? Hay una cita que algunos dicen es de Martín Lutero y otros dicen que es de Francisco de Asís. No sé de quién es en realidad, pero es una cita muy buena. Predique en todo momento. Si fuera necesario, utilice palabras. Nuestras vidas predican más fuerte. Y nuestros actos impactan más que nuestras palabras. La gente verá nuestras vidas cambiadas y comenzarán a preguntarse, ¿qué hay de diferente en ellos? Uno de los ejemplos más poderosos de esto en la Escritura está en la instrucción de Pedro para esposas, específicamente para aquellas esposas que están casadas con no creyentes. En 1 Pedro 3:1 dice, así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen a la palabra, los que responden al mensaje del Evangelio, puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. Que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno. Pedro les dice a estas esposas que la forma de ganar a los esposos para el Señor no es predicarles o poner todo el énfasis en la belleza externa, sino concentrarse en la belleza interna de la mujer que teme a Dios. Las esposas deben tener un espíritu suave y apacible. La forma en que vivan sus vidas dirá mucho. 3. La gente responderá. A medida que la gente comience a notar cómo usted y yo actuamos en nuestras vidas, cristianas cambiadas comenzarán a preguntarse, ¿qué es lo que los hace diferentes? Eventualmente, lo que sucederá es que responderán al testimonio de nuestras vidas en una de las dos siguientes maneras. Este es un gran versículo, 2 Corintios 2:14, donde Pablo usa la imagen poderosa del aroma para enfatizar que la gente responderá al testimonio de nuestras vidas de dos maneras. Pablo escribe, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento, nuestra vida cambiada. Ciertamente, para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. En otras palabras, tenemos un aroma diferente para diferentes personas. Para unos somos un olor que lleva muerte, para otros una fragancia que lleva a la vida. A medida que usted y yo vivimos vidas cambiadas, Para algunas personas seremos el aroma que lleva a la vida. A esto se refería Jesús cuando dijo en Mateo 5:16 que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Para algunos seremos el aroma que lleva a la vida, pero para otros seremos el olor que lleva a la muerte, su muerte. En 1 Pedro 4:3-5, él dice: basta el tiempo pasado, el tiempo anterior a su conversión, para haber hecho lo que agrada a los no creyentes, que viven entregados al libertinaje y las pasiones, a las borracheras, orgías, disipaciones y detestables idolatrías. Para ellos, sus amigos anteriores, no cristianos, resulta extraño que ustedes ya no los acompañen en ese mismo desenfreno y libertinaje, y por eso los ultrajan. Pero tendrán que dar cuenta de ello al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Para algunos seremos el aroma que lleva a la vida, y para otros el olor que lleva a la muerte. Nuestros amigos no cristianos verán nuestras vidas cambiadas y no lo entenderán y nos ultrajarán. 4. La gente le preguntará por qué. Lo fundamental en este proceso natural de vivir nuestras vidas como seguidores de Jesús es que si tenemos el aroma que lleva la vida, nos preguntarán por qué. La gente vendrá y nos dirá por qué huele tan bien. Probablemente no usen esta metáfora, pero eso es lo que están preguntando. ¿Por qué huele tan bien? Pablo le dice a la iglesia de Colosenses en 4:5-6, compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta debida. Pablo está diciendo que a medida que vivamos vidas diferentes, nuestra conversación será agradable, demostrará un carácter compasivo. Nuestra conversación no será de mal gusto, ni tendremos al hablar una actitud condenatoria de juicio o crítica. Nuestra conversación será agradable y querrán saber y preguntarán, ¿por qué es usted tan amable y considerado? Debemos saber cómo responder a cada uno de ellos y la pregunta es, ¿estamos listos para decirles la razón por la cual olemos tan bien? Sé, ¿cómo debo responder? 1. Comparta su testimonio personal. Nuevamente en 1 Pedro 3:15-16, él dice: y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. La gente nos mirará y deberían ver que tenemos una esperanza que ellos no tienen. Tengan una buena conciencia. Aquí estamos hablando de lo que se conoce históricamente en la iglesia como un testimonio personal. Poder compartir nuestra historia. No estoy hablando de cómo compartir nuestra fe con alguien que no nos conoce, con alguien que podemos encontrarnos por casualidad en el autobús o algo así, aunque esto es importante. A lo que me refiero es que tengamos un testimonio que podamos compartir con las personas que sí conocemos. Cuando ellos ven que nuestras vidas ahora son diferentes, que tenemos una conversación agradable y que tenemos una esperanza que ellos no tienen, ¿cómo vamos a decirles la razón por la cual tenemos esta esperanza y la razón por la cual nuestra conversación es agradable? Este es el tema de evangelismo realizado a través del compañerismo y la amistad. Hay imágenes e historias poderosas en la Biblia sobre testimonios personales. y pueden ser muy poderosas. Creo que una de las más poderosas es la historia de Juan 9, donde Jesús sana a un hombre que había nacido ciego. Todo el capítulo trata sobre esta historia. Los líderes religiosos estaban enojados y no estaban dispuestos a decir a Jesús quién le dio la vista. Así que empiezan a formular una serie de preguntas insensatas. Llaman a sus padres y les preguntan a ellos. Finalmente, en el versículo 24, entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Lo que quieren decir es que Jesús no sigue todos sus rituales religiosos, así que él es un pecador. Así que en el versículo 25 el hombre ciego respondió: si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Un testimonio personal poderoso es realmente difícil de contradecir. Como yo era ciego, o estaba muerto en mi pecado, incapaz de ver a Dios o lo que era correcto, incapaz de ver lo que era la rectitud, o estaba muerto y no tenía esperanza, pero ahora puedo ver. Tendríamos que calificar a la persona como esta, como está fuera de sus cabales, como que está fuera de sus cabales. Los líderes religiosos le echaron del templo y no quisieron saber nada de él. Pensaban que algo muy serio le estaba pasando. Otro buen testimonio se encuentra en Hechos 4, donde la iglesia primitiva estaba dando testimonio del Cristo resucitado. Y los líderes religiosos no estaban muy contentos. ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? En el capítulo 4 traen a Pedro y a Santiago para que se defiendan. Comenzando en el versículo 19. Pero Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? En otras palabras, realmente no nos afecta lo que piensen ustedes. Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Esto demuestra el poder del testimonio personal. Usted y yo debemos estar preparados para dar un testimonio personal. Permítanme darles unos consejos prácticos en ese sentido. El primero es: procure ser claro y sencillo. Los testimonios personales no tienen que ser complicados, no tienen que ser un tratado erudito, largo, interminable, bien redactado y lógico, porque eso no fue lo que nos salvó y no será lo que salvará a los demás. Procure que sea claro y sencillo. Comparta con ellos cómo era su vida antes de convertirse en un seguidor de Cristo. Si hace esto, lo animo a que sea breve. He oído algunos testimonios personales en los cuales 90% del relato trataba sobre el pecado en su vida antes de su conversión. Parecía que estaban glorificando su pecado pasado. Dígale a la gente cómo era su vida antes de Cristo, pero no la glorifique. Sea breve. Diga por qué decidió convertirse en discípulo de Jesucristo. Tal vez quiera relatar los detalles de su experiencia de conversión y compartir cómo esto ha cambiado su vida. Yo era ciego y ahora veo. Sea claro y sencillo. Podemos preparar y practicar nuestros testimonios personales de antemano. Les animo a todos a practicarse. Encuentren maneras de comunicar la verdad en sus vidas. Procuren hacerlo en 3 a 5 minutos y sean claros y sencillos. 2. Invítelos a caminar con usted. debe entender que nuestros testimonios personales son solamente el primer paso. Si alguien se acerca a nosotros y dice, usted huele tan bien, usted tiene el aroma que lleva la vida, su conversación es agradable, está sazonada con gracia. Si simplemente fuéramos a decirles por qué nuestras vidas han cambiado y nada más, no habríamos terminado, ¿no es cierto? Debemos dar el siguiente paso, invitándolos a caminar con nosotros, porque usted y yo somos pescadores. Usted y yo debemos estar preparados, habiendo compartido nuestros testimonios y quizás incorporado en ellos el plan de salvación. Podemos entonces compartir con ellos cómo es que ellos también pueden llegar a ser seguidores de Jesucristo. El método ABC. Punto A. Hay muchos métodos para compartir el método de salvación. Yo utilizo mucho el método de los tres pasos, o ABC. Tal vez lo ha notado. ¿Qué significa ser cristiano? Ser cristiano significa A. Admitir que usted es un pecador y que está separado de Dios. Reconozca que su evaluación de usted es correcta. B. Creer en su corazón que Jesús es Dios. Él es su Salvador y es Señor. Él es quien dijo ser. Creer que Él hizo lo que dijo que iba a hacer, morir en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. C. Entregar su vida a Jesús. Él no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Ya está. Lo hice en aproximadamente 50 segundos. B. Juan 3:16. Quizás queramos usar el versículo de Juan 3:16, como ya lo hice en la primera presentación de esta serie. Busque una manera de decir, Dios amó al mundo. Él creó el mundo, pero estaba separado de él por el pecado. Y aún así lo amó. Él amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo único, Jesús. Es el único sacrificio por el pecado. Jesús es el único medio por la cual este mundo alejado puede ser reconciliado con su Creador. Aquellos que crean en Él, no solamente intelectualmente, pero que entreguen su vida y crean en Él, no morirán, sino que vivirán para siempre. Usted tendrá una nueva clase de vida, una vida eterna, que no empieza cuando muere, sino que empieza ahora mismo. Jesús dice que hemos pasado de muerte a vida. C. Romanos. Tal vez queramos usar Juan 3:16 como una manera de compartir. Tal vez queramos usar los tres versículos famosos en el libro de Romanos. A mucha gente le gusta llevar una Biblia pequeña con esos tres versículos subrayados. Los memorizan para hacer referencia a ellos y que la otra persona los lea. Lea Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros cerró al blanco. Cada uno de nosotros ha incumplido lo que nuestro Creador nos ha llamado a hacer. Lea Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La penalidad por vivir separados de un Dios santo, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única manera de llegar al cielo y que nuestro pecado sea perdonado es a través de la obra de Jesucristo, y esto es un don gratuito. Usted no tiene que hacer nada. Ninguna religión o cantidad de buenas obras podrán ganarle el camino al cielo. Esto es un don gratuito de Dios. Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Su seguridad está en que Dios ha prometido que si confiesa que Jesús es quien dice ser y cree que Él ha hecho lo que dijo que iba a hacer, entonces usted será salvo. Estos probablemente son los versículos más famosos en todo el libro de Romanos que contienen el plan de salvación y que podemos compartir con alguien en 2 minutos. D. Metáforas. Siempre es de gran ayuda utilizar ilustraciones. Yo en lo particular no pienso en términos de metáforas, pero las ilustraciones ayudan a muchas personas a comprender mejor el mensaje. La ilustración más común para la salvación es que existe esta gran brecha, como en el Gran Cañón, entre nosotros y Dios. Nosotros y nuestros pecados estamos de este lado, y Dios y su perdón están del otro lado. La brecha es tan grande que no hay nada que podamos hacer para llegar a donde está Dios. Así que la cruz de Cristo salva esta brecha. Es la obra del Hijo unigénito de Dios que nos invita a cruzar esa brecha y vivir en la presencia de Dios, el Padre, para siempre. Las ilustraciones son buenas y pueden ser poderosas, y podemos combinar todas estas cosas. Al compartir nuestros testimonios personales, debemos estar preparados para dar el siguiente paso y convertirnos en pescadores de hombres y decir: usted también puede tener la misma esperanza que yo tengo. Y esto es lo que debe hacer. Es así de simple. D. Consejos prácticos. Concéntrese en Jesús. Tengo algunos consejos prácticos. Asegúrese de estar concentrado en Jesús porque es muy difícil distraerse. El tema no es la religión. El tema no son nuestras buenas obras. El tema no es poder responder a sus preguntas intelectuales. Muy pocas personas tienen en realidad preguntas intelectuales. El problema que la mayoría de las personas tienen con Dios es moral, no intelectual. Nuestra historia tampoco es el tema central. El tema central es Jesús. Debemos mantenernos concentrados en quién es Jesús. Él es Dios. Él es el Salvador. Él es el Señor. Debemos concentrarnos en lo que Jesús ha hecho. Él murió en la cruz para pagar la penalidad por nuestro pecado. Mientras preparamos nuestros testimonios personales y aprendemos a compartir el Evangelio, debemos asegurar que la atención de los demás no sea dirigida a nosotros, sino que se concentre donde es debido, en Jesús. 2. No acepte demasiada responsabilidad. Al tratar de poner en acción todo este tema de nuestro testimonio personal, trate de no aceptar demasiada responsabilidad. Una de las razones por las cuales la gente se atemoriza es porque tendemos a asumir demasiada responsabilidad en todo este proceso. ¿Sabe usted por qué la gente piensa que olemos tan bien? ¿Sabe usted por qué somos un aroma que lleva la vida para algunos de nuestros amigos que observan nuestras acciones? Debe usted mirar a esos amigos y pensar: no es porque yo le caiga bien a esas personas. Ellos han sido traídos a mí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué han sido atraídos a mí? fueron atraídos a nosotros porque tenemos historias poderosas o argumentos convincentes? No. No se trata de eso para nada. Jesús dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Dios está obrando en las vidas de esas personas y Él trae a la gente a sí mismo. Así que cuando alguien nos mira y dice, usted huele bien, no es debido a nosotros, sino porque Dios está obrando en sus vidas. Él está trayendo a la gente a sí mismo. Debe haber un equilibrio en todo esto. No estoy diciendo que debamos ser totalmente pasivos. No creo que después de haber compartido nuestra historia tengamos que esperar y preguntarnos si es que ellos nos van a preguntar cómo han de ser salvos. Creo que habrá un momento en que tendremos que tomar la iniciativa. Podemos decir, ¿quiere tener la misma esperanza que tengo yo? ¿Quiere que el mismo poder que obra en mí obre también en usted? No debe presionar demasiado. Debe haber un equilibrio en todo esto. Pero habrá un momento en que podremos hacer la pregunta. También habrá momentos en los cuales será obvio que ellos estarán interesados en saber. 3. No intente ocupar el lugar del Espíritu Santo. No intente ocupar el lugar del Espíritu Santo. Es su trabajo convencer a la gente de su pecado. Juan 16:8. No el nuestro. Al compartir nuestras vidas con la gente, si no están interesados, no hay mucho que podamos hacer porque están muertos en sus ofensas y pecado, y solo Dios puede vivificar sus espíritus. No asuma la responsabilidad que solo le pertenece a Dios. Paul Little escribe, es el Espíritu Santo, no nosotros, quien convierte un individuo. Nosotros somos embajadores privilegiados de Jesucristo. Podemos comunicar un mensaje verbal. Nosotros podemos mostrar a través de nuestra personalidad y vida lo que la gracia de Jesucristo puede lograr, pero nunca pensemos de manera ingenua que nosotros hemos convertido a un alma y la hemos traído a Jesucristo. Nadie llama a Jesús Señor, excepto por el Espíritu Santo. Si usted y yo compartimos, hemos hecho la parte que nos corresponde y no es nuestra labor convencer a la gente de su pecado. No es nuestra labor salvarlos. No es nuestra labor convertirles. Si no rechazan, ¿qué dice Jesús? No nos están rechazando a nosotros. Están rechazando a Jesús. Si rechazan a Jesús, entonces están rechazando a aquel que envió a Jesús. Así que cuando no rechacen, no están rechazando a nosotros. De hecho, Jesús lo dice muy claro, que cuando nos rechazan somos bienaventurados. Inmediatamente después de las bienaventuranzas, Mateo 5, 11 al 12 dice, bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Usted y yo nunca nos equivocaremos si compartimos. El resto depende de Dios, ¿no es cierto? El hecho es que los cristianos son los más grandes clonadores de todos los tiempos. Somos transformados en la conversión y la gente cambiada vive vidas transformadas. Para algunos apestamos, está bien, pero para otros tenemos un aroma maravilloso y estamos preparados para explicarles la razón por ello. Tan pronto le digamos la razón, debemos hacer la pregunta más importante de todas. ¿Le gustaría recorrer este camino de vida verdadero? ¿Le gustaría ser un seguidor de Jesucristo, un hijo de Dios? Permítame decirle cómo puede hacerlo. Entonces permita que Dios obre y haga lo que solo Dios puede hacer. Y esto es dar vida a los muertos. Esto es lo más natural en el mundo para un cristiano.